es Juan Carlos Flores, soy integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y bueno, pues nosotros estamos viviendo pues una serie de ataque a los pueblos y al territorio de los más fuertes que yo creo hemos vivido desde hace muchos años. Por ejemplo, en Morelos, pues comparamos que la gente de Chinameca nos dice, pues nunca habíamos tenido un problema tan grande, incluso desde la Revolución Mexicana. Esto es más grave de lo que nos está pasando, que desde hace 100 años o 200 años que nos hemos estado viviendo. Por ejemplo, en Puebla, hay diferentes tipos de megaproyectos que están muy activos. Por ejemplo, las minas a cielo abierto en la Sierra Norte de Puebla, pues es una... Es casi todo el territorio de la Sierra Norte que está concesionado a empresas mineras, sobre todo canadienses, también chinas y mexicanas de Carlos Slim. Son alrededor de unas 20 concesiones mineras y 6 hidroeléctricas para darles energía y agua a estas mineras, ¿no? Se ha estado llevando a cabo una organización de los pueblos bastante fuerte, donde se han aglutinado 2.000, 3.000, 5.000 indígenas de los municipios de allá, de Sautla, de Tetela, de Ocampo, ¿no? Para ir contra la minería. Pues se ha tenido ahí diálogo con el comisionado para los pueblos indios y con otras personas, con Semarnat. Sin embargo, pues eso, como en todo el país, pues no ha servido, ¿no? Y hay una mina en Amatitlán que ya está explorando, ¿no? El oro, y acaba de ser en Tetela de Ocampo, que es uno de los lugares donde más empezó a brotar este descontento con la mina el año pasado. Pues ya acaban de autorizar el manifiesto de impacto ambiental, la exploración, y entonces se puede dar aquí ahorita momentos de tensión muy fuertes, ¿no? En la Sierra Norte, en ese sentido. Estaban antes las ciudades rurales, ¿no? Que estaban proyectadas, sin embargo, por el por cierto movimiento que se hizo y la proyección que se hizo de todo esto, se detuvieron, ¿no? Sin embargo, pues sigue latente, ¿no? Ese tipo de proyectos, y más aún con la minería, ¿no? Entonces, pues es acabar también con toda la cuenca, ¿no? Además de acabar con los sitios sagrados y con la tierra y toda la contaminación que se tiene, pues la privatización del agua, ¿no? Que viene por medio de la minería y la contaminación de la misma, pues en la Sierra Norte son montañas, ¿no? Pues para abajo, y todo lo que es también con Veracruz está muy vinculado, ¿no? Por las hidroeléctricas y por la minera, ¿no? Entonces, en el centro pues tenemos este problema del gasoducto Morelos, de las autopistas que detuvimos hace algunos años y que ya reactivaron, ya la empujaron más hacia, la ampliaron y la empujaron hacia el volcán y hasta San Martín Texmelucan, y es parte del arco sur del Distrito Federal, que ahorita también en el DF, en Totolapa, en Milpa Alta, también están empezando a organizarse y a ver, ¿no? Que también les va a llegar este arco sur, ¿no? del Distrito Federal. Entonces, pues nosotros ahorita hay un grupo, ¿no? Hay un grupo que se está enfocando a la cuestión de la autopista en Puebla, ¿no? Otro frente que se creó con compañeros que habían sido del Frente de Pueblos y otros nuevos, ¿no? En el cual, pues nosotros pues, no estamos solidarios con los pueblos, más no con las dirigencias de la organización, porque pues son parte del PRD, ¿no? Entonces nosotros pues no creemos ni en los partidos, y tenemos la experiencia que nada más utilizan a la gente para pues para ascender, ¿no? Políticamente, ya una de ellas ya es diputada federal plurinominal, ¿no? Entonces bueno, pues se ve claramente cómo fue así gracias al movimiento, ¿no? Entonces eso nos preocupa bastante, porque entonces aunque la gente pueda hacer mucha, ¿no? Y la presión se esté dando con marchas, o han venido al DF en caravanas y demás, pues con recursos que ya tiene la diputada, ¿no? Al final y al cabo, el día de mañana, pues ella los deja solos, también su grupo, ¿no? Y saca las prebendas que consiguió por medio del chantaje, que tampoco se lo está dando Moreno Valle, ¿no? Entonces, bueno, es en ese sentido. En el sur, pues tenemos conocimiento que va a haber también varios proyectos eólicos y también empresas de extracción minera y azúcar de Matamoros, donde explotó también esta empresa Dragón de fertilizantes, y donde está la Bacardí. Entonces, bueno, ahí va a tener alrededor, y azúcar de Matamoros, otras tres minas a cielo abierto. Entonces realmente pues es un panorama bastante tétrico, ¿no? El que estamos viviendo ahí en Puebla, y no solamente en Puebla, ¿no? Nosotros decimos hay varios municipios que no estamos enfrentando un megaproyecto, sino dos o tres megaproyectos, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros en Puebla, pues son las autopistas y los gasoducto, ¿no? Este gasoducto Morelos lo quisieron implementar desde el 2002, ¿no? Por una empresa estadounidense que se llama William Company. La organización de los pueblos de manera separada logró que no se llevara a cabo el gasoducto. Era por medio de una empresa que habían fabricado, que era transportadora de gas Zapata. Esto duró hasta el 2004-2005, y ya en el 2008 quisieron volver a llevarlo a cabo, ¿no? Y en el 2010 empiezan a llegar a nuestras comunidades a decir que va a pasar por aquí un gasoducto. Empezamos a hacer asambleas, se les empieza a correr, empiezan a cambiar el trazo, nos dicen que ya han cambiado el trazo 33 veces, ¿no? Entonces, como no pueden pasar por un lugar, empiezan a buscar por otro lugar. Lo que siempre dicen en todas las comunidades: mira, la comunidad de allá abajo ya vendió, ya nada más faltas tú. Engaña también la CFE, porque la Comisión Federal de Electricidad, y dice que nada más es una renta por 30 años, y después de eso se te va a devolver tu terreno, y van a rascar y se van a llevar sus tubitos ahí cargando. Entonces, empiezan a querer engañar a la gente, y dicen, no va a pasar nada, tú vas a poder seguir sembrando. Sin embargo, no lograron engañar a varios municipios de allá de Puebla, y ahí fue que nos fuimos organizando, y bueno, como la CFE veía, ¿no?, que estaba creciendo el movimiento, entonces dejó de molestar, y entonces el movimiento pues se empezó un poquito a bajar, ¿no? Y entonces fue que nos llaman en Morelos, en Jantetelco, y nos dicen, oigan, pues nosotros sabemos que están luchando contra un gasoducto, ese mismo gasoducto que a nosotros nos va a afectar, vengan a decirnos cómo es su lucha, ¿no? Entonces fuimos, les llevamos la información, sobre todo que el gasoducto tiene una característica de que pasa por toda la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, ¿no? Aquí tenemos un problema de prevención y de protección civil bastante fuerte en México por la corrupción. O sea, acabamos de ver lo que pasó en Guerrero, ¿no? Donde todas las comunidades quedaron inundadas debido a que autorizaron autopistas, carreteras, construcciones, presas, ¿no? Donde había riesgos para las poblaciones, y pues dicen, bueno, es que hay un riesgo, ¿no? Pero pues el riesgo no importa más que la inversión, tal vez pase algo, ¿no? Pero mientras no pasa, vamos a construirlo, ¿no? Entonces lo mismo pasa en este gasoducto que pasa por toda la zona de riesgo del volcán. Los mismos estudios del SENAPRED y de la UNAM, del Instituto de Geofísica, ya han emitido opiniones técnicas al respecto, ¿no? Dicen que si hay un estallido del volcán, rocas incandescentes de un metro llegarían directamente a golpear el ducto de gas, ¿no? También lo que son los flujos de lodo, que justamente son los deslaves, ¿no?, de las montañas, son los más graves, que pueden llegar a hasta 400 kilómetros por hora a bajar, ¿no? Entonces, obviamente también destrozarían todo el ducto. Ya ha pasado en Veracruz, ya ha pasado en Colombia, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones técnicas, ¿no?, pues la CFE y las empresas que quedaron ganadoras de la licitación no lo toman en cuenta, ¿no? Y fue todo esto que les llevamos a las comunidades, cuando allá ellos les decían, lo que pasa es que es más peligroso una vela que un gasoducto, ¿no? Y entonces, pues ahí se empezó a armar la organización. Después fuimos a Milcingo, también una comunidad de historia combativa, allá en Morelos, y hasta que llegamos a Huesca, ¿no? Y nosotros llegamos a Huesca y empezamos a ver que ya había empezado la construcción de la termoeléctrica, ¿no?, que básicamente era aplanar el terreno. Entonces, a nosotros nos dio, la verdad, cierto miedo, ¿no?, llegar allá y dar la explicación del problema, porque si ya veíamos que ahí estaba la construcción, quería decir que la comunidad estaba de acuerdo con ella, ¿no? Entonces expusimos todo lo que, los riesgos, ¿no?, de la termoeléctrica, del gasoducto, más conocíamos del gasoducto que de la termoeléctrica, y entonces la gente se molestó, dijo, es que nosotros no sabíamos nada de eso, ¿no? A nosotros nos dijeron que era una tratadora de agua, nos dijeron que era una fábrica para producir plástico, ¿no?, y nunca nos dijeron que era una termoeléctrica, ¿no? Entonces nos dijeron, bueno, les volvemos a llamar. Cuando nos volvieron a llamar, ya habían sacado su autoridad local, ya habían, ya iba a llegar otra nueva autoridad local y nos dijeron, vengan, porque va a venir la CFE y va a venir el municipio y para que debatamos sobre todo esto. Se debatió, pues la CFE quiso engañar a la comunidad, ya no pudo, y entonces al siguiente día dijimos, pues entonces ven a clausurar al municipio, porque tú tampoco sabes ni tienes todos los permisos suficientes, o danos una buena explicación de esto. No llegaron y el siguiente día paramos la obra, el 16 de mayo, y entonces el pueblo inmediatamente despertó, fue un despertar muy, muy rápido, ¿no? Paramos una obra que todo el proyecto integral Morelos, que consiste en dos termoeléctricas, gasoducto de 160 kilómetros, unas torres de alta tensión de 20 kilómetros y un acueducto de 12 kilómetros, son 1.600 millones de dólares, ¿no? Y entonces pues la gente dijo, pues vamos a parar, ¿no? Y paramos la termoeléctrica, el gobierno pues no quería que se supiera más, ¿no? Y entonces empezamos a crear la solidaridad. Huesca se unió al Frente de Pueblos, Jantetelco se unió al Frente de Pueblos, y entonces se asumieron también como la región Morelos, ¿no? Estuvimos luchando, estuvimos realizando pues diversos foros de solidaridad, información, caravanas en los tres estados, y en agosto pues intentó entrar la policía. Afortunadamente se le dio ahí una difusión, una visibilidad, no entró. Sin embargo, entra el gobierno perredista de Graco Ramírez, el primero de octubre, gracias a la ola de López Obrador, ¿no? Votaron por Graco Ramírez, y entonces el 23 de octubre entra la fuerza pública, entran más de 250 policías estatales, ¿no? En una comunidad que son alrededor de unas 800 personas, incluyendo niños, incluyendo ancianos. Entonces pues superó a la comunidad la policía. Sin embargo, a los 3 días, 4, nuevamente la comunidad volvió a parar la obra, ¿no? Ahora sí que le dio la vuelta a los policías, ¿no? Y volvió a parar los camiones, volvió a parar toda la maquinaria. Y entonces a los 2 días siguientes, pues entra la Policía Federal, otros 200 granaderos, ¿no? Pues más armados, ¿no? El helicóptero, los rinocerontes, ¿no? Y empiezan a dividir al pueblo, ¿no? Entonces, pues era la impotencia de la comunidad de ver cómo estaban pasando por encima de sus derechos y ellos sin poder hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues entró la fuerza pública, empezó a construir la obra con los granaderos. Nosotros decíamos, pues no se van a quedar acá los granaderos, ¿no? Nosotros acá nos vamos a quedar, ellos se van a ir. Pues no, sí se quedaron, ¿no? Tal vez no se quedaron los 200, los 300 granaderos, pero sí durante un mes se quedaron, ¿no? Alrededor de 10 patrullas, 15 patrullas, después disminuyeron, y cualquier movimiento que hagamos hacia la termo, rápidamente llegan 10 camionetas de federales y de estatales para reprimir a la población, ¿no? Entonces nos resultó ya imposible volver a parar la obra. Como en muchas comunidades, pues llegan con los ambiciosos, con los flojos, con los tibios, les ofrecen proyecto, le dicen que no eran a cambio de la termo, despensas, borregos enfermos, y dividen más a la comunidad, la lastiman, ¿no? Entonces la comunidad ahorita está muy lastimada. Posteriormente nos llaman en San Pedro Apatlaco, en el municipio de Ayala, donde iba a conectarse el acueducto, ¿no? Y entonces era una calle donde nos decían, pues es que por nuestra calle no queremos que pase ese tubo de agua, ¿no? Entonces yo decía, pues es un tubo de agua, ¿no? Sí, está bien, vamos a luchar, pero no les va a afectar tanto, ¿no? Y yo lo que les dije, lo que va a afectar realmente va a ser la cantidad de agua que van a llevarse para la termoeléctrica. Fue que entonces también nos pusimos a estudiar toda esta situación, porque siempre el Frente de Pueblos lo que ha buscado como una de las banderas principales es la información, ¿no? El derecho a la información, que los pueblos estén informados de lo cuáles van a ser las consecuencias de los proyectos y que en base a eso decidan, ¿no? Entonces siempre nosotros estamos buscando la información, discutiéndola con los pueblos para que entonces ellos vayan decidiendo, ¿no? Y nos dimos cuenta que las termoeléctricas son el monstruo como agua más grande que hay en México y en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, ¿no? Pusimos a investigar, tan solo la termoeléctrica que hay en Guerrero, en Petlacalco, consume 3 veces más agua que todo el Distrito Federal, ¿no? Que todos los 20 millones de defectuosos, de chilangos o como sea,
de habitantes
del DF. Bueno, pues consume más esa termoeléctrica que todos ellos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, o cuando nos dicen en los medios, cierra la llave para ahorrar el agua, pues mejor cerremos una termoeléctrica y ahorramos millones de litros de agua, ¿no? Esas dos termoeléctricas van a estar consumiendo en Huesca 50 millones de litros de agua diarios, ¿no? Y entonces resulta que esa agua tiene dueño y tiene uso. O sea, es el agua de Río Cuautla, aunque es de una planta tratadora que trata el agua de Cuautla. Esa agua, de una vez tratada o semitratada, desemboca en el Río Cuautla y entonces es el sistema de riego, por gravedad, de todo el municipio de Ayala. De todo el histórico municipio de Ayala, de Anenecuilco, de Chinameca, del corazón, ¿no?, de la Revolución Zapatista, de 10.000 usuarios de agua, de más de 20 ejidos. Esa es la afectación. Entonces ese tubito de agua del acueducto, pues implica, ¿no?, que se queden sin su zona de riego todas las comunidades de esa región, ¿no?, y todos los ejidos. Y bueno, siembran caña, siembran hasta arroz, ¿no?, obviamente también siembran maíz, o sea, el campo ahí sí deja, toda la zona oriente de Morelos es definitivamente agrícola y el campo ahí sí les deja dinero, ¿no?, por el agua y por el clima, ¿no? Entonces, bueno, pues empezó a dar todo ahí también toda una lucha por el agua. Y bueno, poquito antes, en Jantetelco, que pasa el gasoducto, se descubrió que el presidente municipal ya había dado permiso. Entonces, el 4 de diciembre, bueno, el 21 de diciembre se tomó la presidencia municipal y el 4 de diciembre llegaron 200 granaderos y desalojaron la presidencia municipal de Jantetelco. Se llevaron detenidos a 4 compañeros y lo que argumentaron es que pues por ahí alguien les avisó a un anónimo que había una riña y que entonces los detuvieron y se los llevaron, pero que fue algo espontáneo y nunca fue un operativo, ¿no? Entonces ellos niegan todo este tipo de operativos, aunque haya todo lo burdo de los 200 granaderos. Igual cuando llegaron a Huesca, la Secretaría de Seguridad dijo, si nada más hay 20 policías en Huesca, dice, no son 200, ¿quién dice que son 200? Cuando estaba todo documentado, todos los medios lo documentaron, y el poder así tan cínicamente dice, no hay policías, ¿quién dice que hay policías, no? Y en ese tiempo también quisieron minimizar el problema a que yo era el provocador de todo eso, ¿no? Entonces que yo era una persona que venía de fuera, que tenía varias demandas penales, que a eso me dedicaba, que era un agitador profesional. Pasaron mi video el secretario de Gobernación en una conferencia de prensa, etcétera, ¿no? Entonces quisieron desviar la atención del descontento de la comunidad de Huesca hacia unas pocas personas, ¿no? Bueno, pues regresando en Ayala, pues se dio toda esta... Se empezó a levantar la gente, sin embargo, a los comisariados ejidales, pues los están comprando, ¿no? A la gente le están engañando, le están queriendo dividir. Y bueno, pues hace aproximadamente un mes, menos de un mes, el 19 de septiembre, ya se había parado el acueducto en Apatlaco y después se paró la construcción en Cuautla, ya casi llegando a Patlaco, ¿no? La tuvimos parada por 2 semanas y nuevamente llegaron los granaderos, llegó la fuerza pública. Eran 50 granaderos, nosotros en ese momento éramos como 40-50, nos replegaron sobre todas las mujeres, se llevaron detenido nuevamente a un compañero que es Jaime Domínguez, integrante del Frente de Pueblos de ahí de Jantetelco. Lo detuvieron, lo torturaron, lo golpearon, lo amenazaron. Le dijeron, de aquí nada más salen paralíticos, diabéticos o muertos, ya tenemos el avión listo para desaparecerte, aquí los derechos humanos somos nosotros y decidimos quién vive y quién muere, ya valiste verga, cabrón. Estuvieron dando de golpes como acostumbran, ¿no?, en los oídos, en la cabeza, en las costillas. El compañero ya le hicieron los estudios, se quedó sin oído en un 30 y 40% en un oído y en el otro en un 10%, es decir, perdió parte del sentido auditivo por estos golpes, ¿no? Se lo llevaron hasta Cuernavaca y al final lo acusaron de portar un arma blanca y una navaja y de amenazar a los trabajadores con que los iba a matar si continuaban con la obra, y nuevamente no existió ningún operativo, ¿no? Mientras tanto, en Cuautla estábamos pues buscando detener la obra con los granaderos ahí. No los detuvimos con los 40, después llegaron más jóvenes compañeros de la Normal de Cuautla. y los detuvieron, ¿no? O sea, nada más los granaderos pudieron avanzar unos 2 metros, pero entonces llegaron más granaderos, ¿no? Y entonces ya eran 150 granaderos. Y entonces ya es un cuento de nunca acabar. Y pues nos tienen así, nos tienen amenazados con que nos van a detener. Ellos dijeron desde hace un año, si es preciso, metro por metro con granaderos, vamos a concluir el proyecto, y lo están cumpliendo, ¿no? Metro con metro están enviando a granaderos para un proyecto que afecta a más de 100 comunidades. Son 60 del gasoducto, el gasoducto todavía no ha iniciado, la termoeléctrica está en un 80%, el acueducto está en un 80%, en un 90% de su conclusión. Y esto va para largo, ¿no? Ellos ya deberían haber terminado su proyecto hace año y medio, ¿no? Van muy atrasados, pero van con todo. Las empresas son españolas, la termoeléctrica es Abengoa, la misma Abengoa que está en Temacapulín y que está privatizando el agua, la misma Abengoa que estuvo en Zimapán, con el basurero tóxico y que también envió la fuerza pública a la Policía Federal durante 10 meses a Zimapán, y que ahorita tiene una demanda contra el Estado mexicano porque cerraron el basurero tóxico, ¿no? Y esta empresa tiene de socios a gente de los Reyes de España, ¿no? Y bueno, pues eran cercanos a Felipe Calderón, o son cercanos a Felipe Calderón. Y bueno, este gasoducto es Morelos, Puebla, Tlaxcala, pero después se va para arriba de Morelos, agarra el Estado de México, rodea Toluca y se va hasta Querétaro, ¿no? Entonces, aparte, es parte de la reforma energética. Lo que le apuestan en la reforma energética principalmente son termoeléctricas, porque para ellos son más económicas y además echan varios pájaros de un tiro, ¿no? O sea, un acueducto significa agua para la termoeléctrica, pero también significa infraestructura para que las industrias se conecten a ese acueducto y jalen el agua. Un gasoducto, principalmente, o sea, la termoeléctrica es objetivo, pero también es pretexto, porque también el mercado de gas natural, ¿no?, es muy fuerte, y entonces el chiste es incrementar en un 300% la infraestructura de gas natural en todo el país, ahorita importándolo de Estados Unidos, mañana extrayéndolo por medio de la fractura hidráulica, ¿no?, que pues está igual repudiada por varios países en el mundo, ¿no?, el famoso fracking. Entonces, es toda esta infraestructura de gas natural, es el nuevo mercado, ¿no?, que se está haciendo, que es, vamos a acabar con lo último que nos queda, ¿no? Ya estamos acabando con el petróleo, entonces, pues ahora vamos a acabar con el gas natural. Si ya nos acabamos lo de 500 metros, vámonos sobre lo de 1500 metros. ¿Y qué queda mañana? ¿Quién sabe? Porque para el 2030 ya no lo vamos a acabar todo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una lucha contra un proyecto energético y que se va a dar, y se está dando en muchas partes del país. Nosotros decimos, así como las mineras empezaron ahí en San Luis Potosí y se empezó a denunciar cómo estaba pasando, así el día de mañana vamos a estar denunciando en muchas partes del país los problemas por termoeléctricas, por gasoductos, que ya están existiendo, ¿no? En Petlacalco la gente se muere de cáncer, hay docenas de muertos de cáncer, el Tuxpan, se han, además de muerto personas, se ha acabado el mercado de pesca, ¿no?, debido también a la termoeléctrica. En Chihuahua ya secaron los pozos de allá, en Samalayuca, ¿no? Ya hay más de una docena de problemas de termoeléctricas en México que no conocemos, ¿no? Y bueno, pues esa es la lucha que por una parte se está dando en estos estados, además, ¿no?, de la lucha que en Puebla nuevamente resurgió por el magisterio poblano, ¿no? Se han estado dando marchas muy grandes, igual rodeadas de granaderos, ¿no? No los dejan pasar a los maestros, tanto al Zócalo como hacia las carreteras, o hacia las autopistas, llegar al Distrito Federal. En Morelos, en el 2009-2008, recordamos que también tuvieron una represión muy grande el magisterio. Se está como queriendo volver a organizar, sin embargo, pues tienen miedo, ¿no? Pero sí han hecho marchas bastante amplias, ¿no? Y bueno, pues es el panorama de los estados de Puebla y de Morelos.